the all-American hash brown, sweet pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
¡Qué chulo es esto! Hoy, 18 de abril, se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Radioaficionado. Bueno, pues nosotros queremos hablar de esto y además lo vamos a hacer con el presidente de la Unión de Radioaficionados de Zaragoza, Ángel Abadías. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Pero qué voz tiene usted, caballero.
¿Qué va, qué va? Si somos ya, llevamos muchos años de radio, pero ya tenemos la voz un poco cascada, ¿no?
No, en absoluto. Bueno, que cuéntenos por qué se celebra este día, un 18 de abril.
Bueno, pues resumiéndolo y haciéndolo de una manera rápida, este día, pero de hace unos cuantos años, exactamente en 1925, se fundó en París la IARU, que es la Asociación Internacional de Radio Amateur. La IARU es la defensora de los intereses de los radioaficionados frente a la Unión Internacional de Comunicaciones, que precisamente es el organismo encargado de repartir, de definir qué frecuencia se puede utilizar por cada uno de los servicios en cada uno de los países. Entonces, precisamente 2 años más tarde de esta fecha, de 1925, la IARU nos consiguió las primeras frecuencias exclusivas para radioaficionados, precisamente en las bandas de onda corta de 160, 80, 40, 20 y 10 metros, frecuencias que todavía seguimos teniendo en exclusiva para los radioaficionados.
Claro, porque vamos a explicar que si no hay frecuencias, pues de poco puede servir lo que hagas porque no llega a ningún sitio.
Efectivamente, esto pasa como con las carreteras. Podemos tener un coche muy bueno, pero si no tenemos carreteras por donde circular, pues no tenemos nada que hacer.
Malamente.
Las frecuencias para la radio pues son lo que necesitamos para comunicarnos. Y además es muy bonito, porque fíjate, las ondas, las radios, todas vosotros, nosotros, utilizamos distintas frecuencias, pero al final todas las frecuencias, las vuestras y las nuestras, van juntitas por el aire, y eso sí, cada una se va a su destino. Unos se van a los oyentes vuestros y otros se van pues a los radioaficionados nuestros. Pero el camino lo recorren juntos.
¿Pero somos competencia, pues?
No, en absoluto. Somos muy complementarios. Nosotros también utilizamos muchos medios que utilizáis vosotros. Los micrófonos, los nuestros son un poquito peores que estos maravillosos que veo aquí en el estudio. Pero somos totalmente complementarios y totalmente amigos.
¿Por qué? ¿Qué hace un radioaficionado, Ángel?
Muy buena pregunta. Un radioaficionado, primero podemos decir qué es lo que es un radioaficionado, porque si no es un poco difícil.
Claro,
es verdad. La radioafición pues es una actividad totalmente controlada, establecida, y es una actividad reconocida nacional e internacionalmente, que permite precisamente el uso de ciertas bandas del espectro radioeléctrico para su estudio y experimentación, así como para la comunicación personal entre personas debidamente autorizadas. Entonces, la radioafición es esto. ¿Y qué hacemos los radioaficionados? Bueno, pues hacemos muchísimas cosas, y además lo que pasa es que todo el que se acerca a la radioafición inmediatamente encuentra su nicho y la faceta que más le gusta. En la radioafición hacemos radio deportiva. Y dices, caray, hacer radio deportiva sentado en una silla, pues no es lo más fácil de entender. Pues sí, nos dedicamos a hacer contactos, a llamar a sitios y lograr contactar con sitios cuanto más lejanos, mejor. Y entonces tenemos más puntos. Y el que más puntos consigue por contactos más lejanos, pues queda el primero en una lista.
Anda.
Otras veces también pues nos vamos a una ermita, a un monumento, y desde allí tratamos de hacer el mayor número posible de contactos en una hora o en dos. Y otras veces, por ejemplo, el próximo día 23 de este mes, las secciones de la Unión de Radioaficionados Españoles de Zaragoza, Huesca y Teruel, celebramos el Día de Aragón poniendo el nombre de Aragón en el aire. ¿Cómo? Pues estando en el aire estaciones, 3 estaciones, una en cada provincia, y a las estaciones de fuera de Aragón, lógicamente, y de Aragón también, claro, que contacten con los tres indicativos, con las tres estaciones nuestras, les enviaremos una tarjetita que nosotros llamamos QSL, una tarjeta QSL especial. Esto es una manera de poner Aragón en el aire y de, lógicamente, pues hacer publicidad de Aragón.
¿Cuántos sois?
El número de radioaficionados en Zaragoza somos pues igual unas 800 personas. Socios nuestros, pues estamos un poquito encima de los 200.
Oh,
y creciendo,
normal,
además. Es una afición que está creciendo.
Claro, eso te iba a preguntar, porque esto parece, suena como un poco como antiguo y tal, pero esto para nada, no está en decadencia, para nada.
Todo lo contrario, porque han ocurrido, la evolución tecnológica es la evolución tecnológica que nos afecta a todos, ¿no? Los radioaficionados ahora somos totalmente digitales, como vosotros, ¿no? Mm. Vuestros estudios también están totalmente digitalizados.
Total.
Bueno, pues nuestras emisoras, que antes pesaban, hace 30 años, pues podían pesar 30, 35 kilos, después vinieron las transistorizadas, que ya pesaban nada más que 2-3 kilos. Bueno, pues ahora es que nuestros equipos pesan escasamente un kilo. Y hay equipos de radio que abultan como dos paquetes de tabaco, que no sacan nada más que 5 vatios, pero que tú te los llevas al campo, te los llevas ahí al Moncayo, sueltas un cable por ahí, un hilo por ahí por los pinos, y te están recibiendo ya en medio mundo. Entonces, uno de los secretos de este aumento de la radioafición es, primero, porque nos hemos digitalizado, y segundo, porque estamos haciendo también comunicaciones a través de satélite. ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre tenemos retos nuevos que atender y que aprender y que conocer. Entonces, por ejemplo, pues ahora hemos estado la primera semana de este mes de abril en la universidad, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, en la EINA, y hemos participado en la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura. Y allí pues les hemos explicado, y ha habido muchos futuros estudiantes de telecomunicaciones que han podido comunicarse a través de nuestras frecuencias, a través de nuestras ondas, e incluso a través del satélite QO100, porque para eso montamos allí dos estaciones, a falta de una. Entonces, todo esto son nuevas tecnologías a las cuales estamos apuntados y que nos animan pues cada vez a investigar y a participar y estar más.
Qué bien. Ángel, ¿tenéis un patrón?
Sí, tenemos un patrón.
Yo quería que esto me lo contara.
Que le tenemos...
San Maximiliano, espérate, que este nombre es largo, ¿eh? San Maximiliano María Kolbe Dąbrowska. Qué mal lo he dicho.
Bueno, tiene su historia.
¿Ah, sí?
Y nos merece todo el respeto del mundo San Maximiliano María Kolbe Dąbrowska,
vale,
que nació pues casi antes de ayer. Nació el 8 de enero de 1894 en Polonia.
Uh-huh.
Su nombre era Raimundo y bueno, pues se metió sacerdote, ¿no? En 1917 fundó la Asociación Piadosa de la Milicia de María Inmaculada, junto con otros 6 frailes de su orden. Allí creó pues esta asociación, creó los Caballeros de la Inmaculada, y luego, ya en 1927, fundó una orden con un convento allí en la ciudad de Niepokalanov, y fue nombrado, lógicamente, superior del mismo. Tenía una gran afición por la física y las matemáticas, y en 1937 consiguió el indicativo de radioaficionado con el indicativo Sierra Papa 3 Radio November, lo digo deletreado, SP3RN, y es un indicativo que no se ha vuelto a entregar a nadie más, ¿no? Entonces estuvo operando la que probablemente fue la única emisora clandestina que se haya instalado y dirigido por un santo, Radio Nipolakonov, que en polaco significa milicia universitaria, y que precisamente la fundó San Maximiliano Kolbe. Tuvo problemas, lógicamente, con las licencias, y durante la Segunda Guerra Mundial el sacerdote fue detenido por los alemanes. Proporcionó asilo a los refugiados de la Gran Polonia, incluyendo a más de 2.000 judíos, a los que escondió de la persecución nazi. Estuvo también activo con su indicativo de radioaficionado, que hemos dicho antes, y al final, en febrero de 1941, fue detenido por la Gestapo y encarcelado. en un campo de concentración. Uh-huh. De ese campo de concentración resultó que se fugaron varios prisioneros y en represalia los alemanes cogieron a varios de ellos pues para ser ejecutados. Uh-huh. Entre ellos se encontraba un pobre judío, sargento del ejército polaco, que tenía mujer y familia, y al ser seleccionado, pues exclamó: ¡Ay, Dios mío, quién nos va a cuidar a mi familia! Entonces, San Maximiliano María Kolbe pues se ofreció en su lugar, los oficiales nazis aceptaron el cambio, y San Maximiliano fue condenado a morir de hambre y sed en las celdas de castigo, mientras que el hombre al que había salvado la vida, pues desde luego le estuvo toda la vida profundamente agradecido.
Claro.
Murió pues a los 90 y tantos años, y bueno, pues esta es la historia de nuestro patrón. Comprenderás que después de esta historia, pues un poco seria, es lógico que lo nombremos y que lo contengamos el patrón de la radioafición.
Fue canonizado un 10 de octubre de 1982 y la festividad tengo yo aquí que es el 14 de agosto.
Efectivamente,
¿vale?
Efectivamente.
O sea, habrá que volverlo.
Lo tienes absolutamente todo bien.
¿Los radioaficionados están limitados por el tiempo del reloj?
Sí.
Yo también, pensaba que me ibas a decir que no.
En eso también coincidimos. Somos muy, muy largos de conversación, pero también tenemos y utilizamos muchas abreviaturas. Por ejemplo, para despedirnos,
¿ah, sí?
No estamos diciendo adiós, hasta la vista, no, decimos 73.
Ah, pues Ángel Abadías, presidente de la Unión Radioaficionado de Zaragoza, 73.
Muchas gracias a todos.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.